vamos a entrar al capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, si me pueden acompañar ahí. Vamos a leer un texto bastante largo, hermanos, los primeros 8 versículos. Me pueden acompañar si gustan, versículo 1 al 8. Y dice la palabra de Dios: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Acompáñame, damos gracias al Señor. Padre, Padre Santo, Padre Todopoderoso, en esta mañana a ti te damos gracias, te alabamos, Señor, te honramos, Señor, queremos exaltarte como lo hemos estado haciendo, queremos cantarte y proclamar, Señor, que eres un Dios grande, que eres un Dios fuerte, eres un Dios fiel. Con gratitud en el corazón hemos venido, Señor, para alabarte y simplemente, Señor, darte un poco de todo lo que tú nos has dado a nosotros. Gracias por tu gran amor que hemos recordado esta mañana, que en Cristo, tu Hijo amado, nos hayas dado el perdón de todos nuestros pecados. Gracias porque diste a tu Hijo unigénito, tan precioso, amado desde toda la eternidad. Lo diste por viles pecadores como nosotros, destinados a la condenación eterna. Tuviste misericordia de nosotros y Él derramó su sangre por nosotros. Y ahora estamos celebrando que nos ha realmente perdonado de todos nuestros pecados, que su sangre es eficaz, que es pura y que nos ha limpiado completamente. Ahora podemos acercarnos delante de tu presencia sin mancha. Nos has aceptado, somos hijos, somos parte de la familia de Dios y por ello te alabamos y te hemos de alabar todos los días de nuestras vidas hasta la eternidad cuando estemos contigo un día. Gracias, Señor, también por este privilegio de abrir juntos tu palabra esta mañana. Te rogamos, Señor, que la disfrutemos como miel que es, como dulce es, como la miel, que seamos como esos niños que desean la leche, que estemos atentos a tu palabra. Que tu Espíritu sea el que siempre está ministrando en nosotros, entre nosotros, abriendo nuestras mentes y corazones, enseñándonos qué tan precioso es tu Hijo Jesucristo, viéndolo aquí en las páginas de tu palabra, resaltar y conociéndolo y aprendiendo a amarlo cada día más y más. Gracias, Señor, por esto, por este tiempo, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? No hay regalo, no hay un regalo más grande que el recibir el perdón de los pecados. Simplemente no hay comparación. Es el regalo absolutamente más grande que ninguno de nosotros hemos podido recibir. Es decir que hemos recibido perdón. Ese es un regalo. Salmo 32, versículo 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto pecado, su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Es dichoso, privilegiado, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, que Dios ya no nos inculpa de pecado. Salmo 32. Pablo lo cita en Romanos 4 igualmente. Es el privilegio más grande, hermanos. El privilegio más grande que usted y yo podemos y hemos recibido es de decir que Dios ya no nos inculpa de pecado. Que Dios ha realmente, totalmente borrado todo nuestro pecado y ya no existe. Este es el precioso mensaje, por supuesto, del Evangelio, que pecadores como nosotros, que cualquier pecador en este mundo que conoce a Jesucristo puede recibir este precioso regalo de ser perdonado, de ser perdonado completamente. Es el mensaje más hermoso que todo aquel que tiene oídos para oír puede escuchar. Ese es el precioso mensaje para nosotros. Lo apreciamos. Nos deleitamos en escuchar eso. El que no lo aprecia, el que no ama ese mensaje, el que no se goza en eso, hermanos, es porque no lo ha recibido. No lo sabe, no lo conoce. Nosotros lo conocemos. Es precioso el Evangelio para los que se salvan, dice Primera de Corintios 1. La única diferencia es esa, hermanos, entre nosotros y cualquier otra persona, es que hemos sido perdonados por Dios. El infierno, al igual que el cielo, igualmente, el infierno, al igual que el cielo, está lleno totalmente de pecadores como nosotros, como cualquier otra persona. El cielo y el infierno igualmente están todos llenos de pecadores, todos. La única diferencia es que los que están en el cielo y los que estarán en el cielo han recibido este regalo del perdón. La única diferencia. Todos somos culpables si se encuentra en el cielo o en el infierno. La única diferencia es que somos privilegiados, somos dichosos, bienaventurados de que Dios ya no nos inculpa de pecado, de que Dios nos ha perdonado todo nuestro pecado. Bueno, este texto aquí, hermanos, Mateo 9 habla sobre el perdón de pecados. Aquí hay un hombre que recibe esta declaración hermosa del perdón de sus pecados. Este texto nos habla no solo del perdón de pecados, sino sobre la persona que perdona nuestros pecados, hablando obviamente de Jesucristo. Nos habla sobre el perdón de pecados, pero más específicamente sobre la persona que perdona nuestros pecados, Jesucristo. Y queremos aprender sobre esta persona en este capítulo 9, los primeros 8 versículos, hermanos. Y primeramente, que queremos ver que esta persona, Jesucristo, que es el sembrador, un sembrador, él es el sembrador, si se puede decir. Versículo 1, hermanos, hay un versículo que a veces lo leemos nomás de pasada, pero es importante. Dice, entonces, entrando Jesús en la barca, recuerden que está en el mar de Galilea, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Jesucristo es el sembrador, hermanos, porque siempre anda sembrando. Más adelante, unos capítulos en Mateo, Jesús va a contar una parábola y va a decir, el sembrador salió a sembrar. En Mateo 13, capítulo 13 de Mateo. El sembrador salió a sembrar y por supuesto es el sembrador, que anda predicando por todos los lugares, anda siempre ocupado predicando, sembrando la palabra de Dios. Mateo aquí, hermanos, Mateo aquí intencionalmente en este versículo, en realidad por todo el libro, todos los evangelios en realidad, intencionalmente tiene siempre el cuidado de llamarnos la atención de lo que está haciendo Jesucristo, que sale, que viene y que va y que vuelve a venir y que vuelve a salir. Nos está diciendo que Jesucristo no está pasivamente solamente en un lugar, porque Él anda de aquí y para allá, anda sembrando, anda predicando el Evangelio, anda activo siempre como el sembrador perfecto que Él es. Él es el que siempre siembra predicando la palabra de Dios. Recuerden, hermanos, aquí la historia en Mateo que hemos estado viendo un poco. Si regresan conmigo al capítulo 8, nomás para que recuerden ahí en la misma página, tal vez como la mía, el versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, había subido al monte a predicar y ahora desciende del monte se continúa moviendo siempre. Versículo 5, Mateo 8, 5. Entrando Jesús en Capernaum, después entra Capernaum. Versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, aquí al otro lado del mar. Mateo 8, 23. Mateo 8 dice que entraron en la barca y sus discípulos le siguieron. Es cuando va a cruzar el mar. 28, cuando llegó a la otra orilla, recuerden, a la tierra de los gadarenos, donde va a ser recibido por los demonios. Y aquí en el capítulo 9, bueno, entraron Jesús en la barca, va a volver a regresar, va a volver a cruzar el mar. Aquí él siempre anda moviéndose, Jesucristo. Porque para que los pecadores puedan recibir este perdón del cual estamos hablando, necesita que el sembrador esté sembrando la palabra de Dios. La única manera que van a escuchar la palabra de Dios, la verdad, y ser salvos, es que tiene que andar Jesucristo de aquí y para allá. Por eso el sembrador, dicen en el 13, Mateo 13, que el sembrador salió a sembrar. Sale. No se queda simplemente en un lugar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Anda buscando, anda siempre activo, anda siempre moviéndose. Mateo 4, es más, te pensé ir más atrás. Mateo 4, unos capítulos anterior, versículo 1, cuando empieza el ministerio de Jesucristo, dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ya está moviéndose, impulsado por el Espíritu, estando perfectamente bajo el control del Espíritu Santo. Jesucristo siempre era guiado a todo lugar donde debería ir Jesucristo. Mateo 4:23. Mateo 4:23 dice que recorrió Jesús toda Galilea, toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino. Anda sembrando, anda recorriendo toda Galilea. De nuevo, no está solamente en un lugar. Qué gran ejemplo para nosotros, hermanos, y a veces vergonzoso para nosotros. Cuando vemos a Jesucristo tan activo, moviéndose, sembrando, predicando todo el tiempo. Marcos 1:38 dice Jesús a sus discípulos, les dice: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Vamos, dice sus discípulos, hay que continuar moviéndonos, vamos a otros lugares a predicar, porque pues para esto vine. Ese es el propósito, estoy predicando, estoy sembrando, siempre moviéndome y predicando. No había lugar de duda en la mente de Jesucristo para qué había venido. Él sabe. No había lugar de duda qué es lo que tiene que hacer. Está moviéndose, moviéndose y predicando todo el tiempo. No hay incertidumbre. Tengo que predicar el Evangelio de Dios. Como el apóstol Pablo más adelante va a decir: ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ay de mí si no predico el Evangelio. Y igual, Pablo sabía: tengo que predicar. Es lo que hago. Es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Jesucristo no tiene lugar a duda, Pablo no tiene lugar a duda, los cristianos estaban predicando siempre el Evangelio del Reino. A veces nosotros somos los que... No sé si le tengo que hablar a mi amigo de Cristo. ¿Verdad? Estoy en el trabajo. No sé si debería hablarle a mi compañero de Cristo. Estoy en la escuela. No sé si debería hablarle a mi compañero de Cristo. No sé si debería hablarle a mi familiar de Cristo, ¿verdad? Como que hay una incertidumbre, ¿verdad? No sé si debería, esta persona que Dios ha puesto en mi camino, no sé si debería hablarle de Cristo. Sí, sí. La respuesta es sí. No debería haber lugar a duda. Sí, debería absolutamente predicarle el Evangelio de Cristo. Tiene que sembrar la semilla de la palabra de Dios. Es lo que Jesucristo está aquí haciendo. ¿Cómo va a haber perdón si nadie está sembrando la semilla? Jesucristo, claramente, todo el Evangelio, está recorriendo todas las ciudades, continuamente predicando. Y dice el versículo 1 que ahora ha llegado a su ciudad. Jesús manda pasar la barca, va a pasar y vino a su ciudad. Recuerden que su ciudad es Capernaum, no es Nazaret. O originalmente se puede decir que la ciudad de él era Nazaret. Lucas 4:9 dice que le echaron fuera de la ciudad, en Lucas 4, le echaron fuera de Nazaret. Su nueva ciudad, se puede decir, es Capernaum, es su ciudad, porque ahí pasó la mayoría del tiempo cuando andaba predicando. Ese era como el centro de operaciones de Jesucristo. El apóstol Pedro tenía su casa ahí en Capernaum, al lado del mar. Probablemente pasó mucho tiempo en la casa de Pedro, en la ciudad de Capernaum, pero era el centro de operaciones, porque nomás llegaba y se iba. Nomás iba a reposar, descansar y continuaba en el camino. Y siempre estaba regresando a Capernaum porque era el centro de operaciones de Jesucristo, pero siempre se está moviendo y predicando. Es más, aquí en el capítulo 9, inmediatamente cuando se acaba esta historia, en el versículo 9, dice, pasando Jesús de ahí. Continúa, pasando Jesús de ahí. 9:23 dice que al entrar Jesús en la casa del principal, ahora anda en otra casa él. Capítulo 9, versículo 27, dice que pasando Jesús de ahí de nuevo, continúa pasando y pasando y pasando. Versículo 35, esto es importante, al final del capítulo 9, versículo 35, dice que recorría Jesús de nuevo todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Continúa recorriendo todas las ciudades, todas las aldeas, está moviéndose continuamente, siempre predicando la palabra de Dios, porque miraba a las ovejas, versículo 36, como ovejas que no tienen pastor. Está muy enfocado, hermanos, Jesucristo. No está desperdiciando el tiempo, como muchas personas. No está sentado todo el día en el sofá. Se está moviendo siempre, se está moviendo, está predicando el evangelio, está recorriendo todas las ciudades alrededor de él, porque no permite que nada ni nadie pueda hacer que pierda la visión, que pierda la meta. Es un misionero con una misión, Jesucristo. Es un misionero con una misión, es el sembrador que sabe que tiene que predicar el evangelio a todas las personas, porque para eso había venido. Spurgeon, le recuerdo la palabra de Spurgeon, que lo mencioné una vez, dijo que todo cristiano es un misionero. Todo cristiano es un misionero o un impostor. Uno de los dos. Todo cristiano es un misionero o es un impostor. Es decir, que todo cristiano o está activamente siguiendo el ejemplo de Cristo, sembrando, predicando la palabra de Dios a otras personas, o es un impostor. O realmente no es. Todo cristiano, dijo Spurgeon, es un misionero o un impostor. Cuando usted anda por la calle, cuando usted va a su escuela, usted va al trabajo, usted está rodeado de personas no cristianas en este mundo, usted está ahí, usted en ese momento ahí, usted es un misionero o va a ser un impostor. Uno de los dos. Va a estar consciente del llamado que Dios le ha hecho a su vida, de sembrar igualmente la semilla de la palabra de Dios. Va a estar consciente y va a ser obediente a predicar el evangelio del reino, o va a ser un impostor. Es lo que va a estar haciendo. Igual que Jesucristo, este sembrador perfecto, tenemos que, en todo momento, cada oportunidad que el Señor nos permita, estar sembrando la palabra. Número 2, continuamos en el texto. Jesucristo, esta persona que perdona, no solo es el sembrador, obviamente es también el salvador, es el salvador. Versículo 2 dice que sucedió que le trajeron un paralítico, cuando ya está en Capernaum, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí Jesucristo ofrece y declara sobre esta persona, tus pecados te son perdonados. Eres salvo, lo que le está diciendo. En ese momento había pasado ese hombre de la condenación eterna a la gloria eterna. En un momento a otro, todo cambió en la vida de este hombre. Qué hermoso. Y por supuesto es real para todo cristiano. Todo cambia en un momento. En un instante, En un instante vamos rumbo al infierno, en el otro instante vamos rumbo al cielo. En un instante somos enemigos de Dios, en el otro instante somos amigos de Dios. Es lo que sucede. Porque Jesucristo es el Salvador y viene y le da el perdón de pecados a esta persona. Una historia fascinante, por supuesto. La hemos escuchado muchas veces, hemos visto tal vez una película, una caricatura, ¿verdad? De esta historia, ¿verdad? A veces pierde lo sorprendente cuando es tan común la historia, pero es fascinante que este es un hombre paralítico. Es paralítico que tiene parálisis, es decir, está inválido, no puede caminar. En aquel tiempo, por muchas diferentes razones, enfermedades, había paralíticos y diferentes graves también, unos más que otros, pero él está completamente paralítico porque está tendido sobre una cama. No puede ni caminar, necesita que personas lo carguen en una cama. No es que puede caminar con un pie o puede caminar más o menos, absolutamente está inválido esta persona. Está desesperado y necesita a Jesucristo, y sus amigos lo van a traer. Son cuatro amigos, aprendemos de Marcos y Lucas. Es más, si me acompañan rapidito, hermanos, a Marcos 2 para ver unos más detalles ahí importante. Marcos capítulo 2, más el capítulo que sigue de Mateo. Marcos 2:1 dice que entrando Jesús otra vez en Capernaum, esa es su ciudad, después de algunos días habían pasado, se oyó que estaba en casa, y como es famoso en Capernaum Jesús, centro de operación, todos lo conocen ahí, dice que inmediatamente se juntaron muchos, una multitud grande, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y Jesucristo les predica. Porque es lo que hace, es el sembrador. Le está predicando la palabra. El 3, versículo 3, 2, 3 de Marcos. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Cuatro personas estaban cargando a este hombre. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Hacen un hoyo en el techo. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Es una historia fascinante, hermanos. ¿Se imaginan la escena? Jesucristo está predicando y hay interrupciones a sermones, ¿verdad? A veces aquí hay ruidos, ¿verdad? Normales, ¿verdad? Y cosas, personas se levantan, personas que se les olvida apagar el celular, ¿verdad? A propósito, es un buen tiempo, ¿verdad? Hay siempre interrupciones durante el servicio, pero esta es una interrupción de interrupciones, ¿verdad? Están haciendo un hoyo en el techo, en mitad del servicio. Y no era para robarse las ofrendas, ¿verdad? Estaba haciendo un hoyo porque estaban poniendo un hombre paralítico. Lo estaban trayendo a Jesús. La multitud era enorme. No podían entrar. Una multitud no muy compasiva. Porque ustedes creen, hubieran pensado, de que si viene un hombre paralítico necesitado, la multitud se va a hacer un lado para que pase, ¿verdad? La multitud no le importa. Son muchos curiosos nomás. Nomás van a ver. ¿Qué va a hacer Jesucristo? No hay compasión, no dejan pasar a este hombre. Tienen que subir por las escaleras, como era muy común en aquel tiempo, escaleras, todas las casas, hacia el techo, y escarban un hoyo. Y tuvieron que haber hecho ciertas calculaciones para bajar bien por donde estaba Jesucristo, ¿verdad? Y lo hacen. Y Jesucristo no se enoja. Jesucristo dice que ve la fe de ellos, Mateo 9:2. Jesús ve la fe de ellos, incluyendo probablemente a este hombre paralítico, ve la fe de todos ellos, Jesús que puede ver el corazón, que conoce eso, y le dice, ten ánimo hijo, tus pecados son perdonados. Le ofrece, le declara este regalo, ese es un hombre bienaventurado en ese momento, dichoso de que Dios ya no lo inculpa de sus pecados, ya no los cuenta, ha sido perdonado. Estaban desesperados estos hombres, hermanos, y eso es algo bueno. El Señor le gusta nuestra desesperación. La desesperación del pecador. Porque es lo que lleva a las personas a Cristo. Personas que no quieren a Cristo, no quieren conocerlo, no quieren servir de nada, es porque no están desesperados. No entienden su necesidad, ¿verdad? Voy a la iglesia, voy aquí, bueno, si puedo, ¿verdad? si no es muy difícil, cuando pueda, si no me siento muy mal, quieren que todas las circunstancias estén perfectamente ordenadas y entonces sí voy, o entonces sí le sirvo, entonces sí obedezco, si todo se pone en orden. No, estos están desesperados, no hay entrada, pero eso no los va a detener, persisten, continúan, porque quieren encontrarse con Jesucristo. Ahora, hermanos, vemos aquí a este Salvador y vemos la prioridad, vamos a llamarle la prioridad del Salvador. Porque si se fijan en el texto, en versículo 2, donde estamos, Mateo 9:2, si nota lo que dice y lo que no dice Jesucristo, le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Piense, hermanos, si usted hubiera estado ahí y usted ve a este hombre paralítico completamente, cargado por cuatro hombres, desesperado, que tienen que hacer un techo, lo traen para ahí, lo que usted hubiera pensado, o tal vez le hubiera gustado ver, que lo que Jesucristo va a hacer, lo va a sanar, porque está paralítico. Jesucristo va a hacer un milagro y lo va a sanar, pero esa no es la prioridad del Salvador. Eso no es lo más importante. Su problema más grande del paralítico no es que está paralítico, es que es un pecador. Jesucristo lo sabe. La prioridad del Salvador, él no le dice: eres sano, levántate. Eso viene más adelante y como que no era parte del plan. No, él lo que le dice: tus pecados son perdonados. Eso es lo que importa. Lo que importa para ese hombre, lo más importante, es que iba a recibir perdón. Iba a recibir el perdón de todos sus pecados, la sanidad a su cuerpo, segundo lugar o tercer lugar. Ese era su problema más grande. Nosotros tenemos que tener eso en mente, hermanos, cuando pensamos en otras personas, que tenemos que recordar que el problema más grande del vecino, de mi amigo, de mi familiar, etcétera, ¿verdad? El problema más grande de ellos no es que tienen problemas, no es que les va mal en el trabajo, no es que están enfermos, no es que tienen dificultades. Su problema más grande de todas esas personas, hermanos, es que necesitan a Cristo. Necesitan perdón de pecados. Es que son pecadores enemigos en los cuales la ira de Dios reposa sobre ellos. Ese es su problema más grande. Tenemos que tener eso en mente cuando hablamos con otras personas. No es que queremos que sean felices, contentos, una vida mejor. No, necesitan perdón. Jesucristo lo sabe. La sanidad no es prioridad. Necesita perdón de pecados. También, por supuesto, tenemos que tener en cuenta eso cuando pensamos en nosotros mismos. Porque mi problema más grande todavía es el mismo, al igual que el suyo, es nuestro pecado, que continúa separándonos del Señor, poniendo una pared continuamente, nuestro pecado. Necesitamos continuamente confesar, y el Señor es fiel y justo, nos perdona de todos nuestros pecados, pero ese siempre es nuestro problema más grande, ese es siempre lo más importante, aún en su vida. Su problema más grande, este día, cualquiera que sea, no es que está enfermo, no es que se siente muy mal, no es que tiene una enfermedad en particular, no es que tiene problemas en su vida, no es que le gustaría tener una casa más grande, un carro mejor, etcétera. Y eso no es principalmente la preocupación de nuestro Salvador, tampoco. Él está preocupado por nuestra alma. 1 Pedro 2:25 dice que nosotros hemos vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, Tenemos a Jesucristo como el pastor y obispo, el que está viendo arriba, el que está administrando y viendo todo, controlando de nuestras almas, no el cuerpo. El cuerpo no es lo más importante aquí, esa es la prioridad del Salvador. También vean en el versículo 2, hermanos, la provisión del Salvador. Las palabras de Jesucristo a este hombre le dice: ten ánimo, hijo. Esa palabra, hijo, es una palabra de ternura. La provisión del Salvador, por supuesto, es el perdón de pecados, es la provisión más grande, pero pero le da y nos da tanto más el Señor a nuestras vidas. Ese amor que le dice hijo, este no era una palabra para un niño pequeño. No, es una palabra de amor, de compasión, de ternura de Jesucristo dirigiéndose a este hombre con ese cariño especial. Le dice, hijo, hijo, ¿verdad? Yo entiendo tu dolor, por eso dije tus pecados son perdonados. Esa palabra de compasión, de nuevo, no era un niño chiquito. El lenguaje aquí y en Marcos y Lucas más específicamente es que este era ya un hombre grande, bastante grande. Es más, esa es la razón por la cual cuatro hombres lo cargan, porque estaba pesadito, ¿verdad? Es como si yo lo voy a cargar a ustedes, amor. Algunos de ustedes necesitan seis personas para cargarlos, ¿verdad? Algunos nomás dos, tres, depende, ¿verdad? El peso de cada uno. Este se necesitaba cuatro. Y era un hombre grande, comía mucho, ¿verdad? A pesar de estar paralítico. Eso es bueno que no le afectaba el apetito, ¿verdad? Aún cuando estaba enfermo. Pero Jesucristo le dice, hijo, simplemente como ternura. Hijo, de cariño. Y lo vemos todo en el capítulo anterior, el capítulo 8, ¿verdad? Cuando se enfrenta al leproso, que nadie hubiera tocado a un leproso en aquel tiempo, él dice que Jesucristo lo toca. A la suegra de Pedro que está enferma, también dice que pone su mano sobre ella, la toca. Es el cariño, es el amor que muestra Jesucristo. Lo acaban de interrumpir, ¿verdad? De una manera muy, muy mala, ¿verdad? Lo interrumpen, le acaban de hacer un hoyo en el techo. Usted no hubiera pensado que se hubiera estado enojado a Jesucristo por eso. Pero no, por su amor compasivo se dirige a él como hijo. Y le dice, ten ánimo hijo. El gozo, la alegría que le trae su vida. El gozo, la alegría que nos trae nuestras vidas. Es lo que hace el perdón de pecados. Si usted no está alegre, hermanos, porque no tiene perdón de pecados. Si usted tiene perdón de pecados, tiene que estar alegre, hermanos. Anímese, dice Jesucristo, ten ánimo. Ten ánimo. Si necesita una razón para estar alegre en este día, hermanos, para regocijarse abundantemente, nomás recuerde, sus pecados han sido perdonados. Es todo lo que tiene que recordar. Cada día de su vida, para que usted tenga gozo y alegría, nomás recuerde, mis pecados han sido perdonados. Eso debería llenarle de gozo, llenarle de alegría. La alegría más grande que puede tener una persona es que mis pecados son perdonados. La deuda ha sido cancelada. Ahora soy un hijo de Dios. Ahora tengo una esperanza eterna que me espera. Una herencia que es incorruptible, inmarcesible, dice primera de Pedro. No se puede marchitar. Tiene que estar gozoso. A pesar que lo miro un poco triste esta mañana, ¿no? Tienen que estar gozosos. El Señor ha perdonado nuestros pecados. En Lucas, no vamos a ir ahí por el tiempo, pero usted recuerda una historia cuando los discípulos vienen contentos de que los de demonios se le andaban sujetando y Jesucristo los reprende en Lucas 10:20 y les dice, no se gocen por eso. Dice, ustedes regocíjense, gozaos, porque sus nombres han sido escritos en el libro de la vida. Gócense por eso. Estén alegres, gozosos, contentos de que su nombre está escrito ahí en el libro de la vida. Esa es la única motivación que necesito yo para estar alegre. Saber que ahora, como cantábamos, ¿verdad? Un himno, que estoy bien con mi Dios. Estoy bien. Si mi senda está llena de paz, si la cubre un mal de aflicción, cantamos, lo que importa es que estoy bien con mi Dios. Estoy bien. Eso me llena de gozo, me llena de alegría. Vemos también en el 3, y continuamos en el texto, vemos la potencia del Salvador. Miren el poder que tiene en el 3. Cuando algunos de los escribas están ahí presentes, están escuchando y decían dentro de sí, dicen en sus mentes, este blasfema. Solo lo están pensando, no lo están diciendo, nomás dentro de sí, el corazón en su mente. Este está blasfemando a Jesucristo. ¿Cómo se atreve a decir que los pecados son perdonados. Marcos 2 nos dice que dice dentro de sí, solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios puede. Este está blasfemando. Y el 4, versículo 4, dice que conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mira el poder de Jesucristo, que puede ver directamente lo que hay adentro del corazón del hombre. Puede penetrar al alma de las personas que están ahí alrededor y ver lo que hay más adentro. Puede ver la mente y puede ver el corazón, qué sucio es. ¿Por qué piensan mal en sus corazones? Ha de haber sido difícil estar alrededor de Jesucristo. Cuidado con lo que piensen. Cuidado con lo que piensen. Estos hombres no tenían esperanza contra Jesucristo. Ni sus pensamientos podían engañarlo. Jesucristo lo está disectando ahí. Lo está cortando, como es la palabra de Dios que corta como esa espada, y está viendo adentro. Dice: ustedes están pensando mal, están pensando mal. Pero ese es el poder de Jesucristo, de este Salvador, que puede ver no solo lo que está sucediendo afuera, sino lo que está sucediendo adentro. Ese es nuestro Salvador. Tercero y último, hermanos, si continuamos en el texto ahora, versículo 5, no solo es el sembrador, el Salvador, también es el Señor. Es el Señor, versículo 5, porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues, dice el 6, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, tiene autoridad, el poder para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Miren la autoridad de Jesucristo, porque Él es Señor. Él es el Señor. Estos hombres dicen que blasfeman porque solo Dios puede perdonar pecados, y tenían razón. Solo Dios puede perdonar pecados, pero ese es el punto del texto. Que Jesucristo está diciendo, sí, solo Dios. Yo soy Dios. Yo soy Señor. Yo tengo autoridad para perdonar pecados. Yo tengo autoridad en el cielo. Tengo autoridad en la tierra. Y ahora sí va a sanar a este pobre paralítico aquí. Porque Él es Señor. Porque tiene autoridad. Tiene autoridad sobre todo, sobre la enfermedad. Y tiene autoridad aquí muy especialmente sobre el pecado. La pregunta es interesante en el versículo 5. ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados, o decir levántate ya, ya anda? ¿Qué es más fácil, perdonar pecados o sanar a un paralítico? ¿Qué es más fácil? Bueno, si decimos de hacer, perdonar pecados es más difícil. Perdonar pecados es más difícil. La demostración más grande del poder de Jesucristo, hermanos, está aquí. Esa demostración más grande. Podemos ver todos sus milagros. Cómo sanó a este y sanó a este. Cómo calmó el mar y calmó la tempestad. Y todo ese poder asombroso. Pero este es el poder más grande. Que puede tomar a una persona en un instante y trasladarlo al reino de Dios. Que está en el reino de Satanás y en un instante va a estar en el reino de Dios. Eso solo Dios lo puede hacer. No hay comparación, no hay competición de que alguien pueda hacer eso, que alguien pueda tomar un vil, malvado pecador que debería ir al infierno y pagar ahí todos sus pecados eternamente. Deberías decir eso y decir eres perdonado, como que nunca habrás cometido todos esos pecados. Esa es la demostración más grande de poder. Pero el texto nos dice, o la pregunta dice, ¿qué es más fácil decir? No tanto hacer, sino decir. Es importante, porque cualquiera podía decir tus pecados te son perdonados. No hay evidencia. No puedo probarlo si es verdad o no. Yo le puedo decir a alguien tus pecados te son perdonados. ¿Cómo sé si es verdad o no? ¿Cómo usted sabe? Es fácil decirlo. Pero decir levántate y anda, eso es más difícil. Porque si yo lo digo, usted espera que se levante y se ande. Y si no se levanta, anda, va a decir, pues, es un loco, ¿verdad? ahí estoy todavía tirado en el piso, ¿verdad? Levántate y anda, y no se levanta. So, de decir o hacer una diferencia ahí. ¿De qué es más fácil decir, dice Jesucristo? Bueno, es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Y Jesucristo está señalando esa verdad, que es más difícil decir, levántate y anda para los hombres, porque es lo que pueden ver eso, para inmediatamente en el versículo 6 decir, para que ustedes sepan que yo, el Hijo del Hombre, tengo poder y autoridad en la tierra para perdonar pecados, levántate, toma tu cama, vete a tu casa. Para que vean, ¿ustedes creen que eso es difícil? Decir que se levante una persona, pues déjenme mostrarles el poder que yo tengo, dice, para que sepan. Le dice al paralítico, levántate y anda. Y se levanta, versículo 7, se levantó y se fue a su casa, tranquilo y contento. Pero eso era para demostrarle a ellos, que pensaban que eso era más difícil. Para Jesucristo, no. Eso era fácil. Había ya sanado un paralítico en el capítulo anterior, que estaba lejos, el centurión había venido. Mateo 4, 24, 25, dice que había sanado otros paralíticos en aquel tiempo. No era la primera ni era la última vez de Jesucristo. Parece ser, hermanos, curiosamente, ¿verdad? Es como que Jesucristo nunca iba a sanar a este hombre, porque eso no importa. Como esa no es la prioridad, como hemos dicho, el tema central aquí es perdón de pecados. Eso es más importante. Es como que no lo iba a sanar, pero dice Jesucristo, pero para que ustedes sepan, lo voy a sanar para que ustedes vean mi autoridad, para demostrar la autoridad que yo tengo, para que vean que yo soy Señor. Entonces, sí, lo sano. Porque de nuevo, nuestro Jesucristo está confortable con que el paralítico se quede paralítico. Está confortable. No es lo más importante. Está satisfecho con que se quede paralítico, con que tenga perdón de pecados. Lo que no está confortable, lo que no está satisfecho, es con que las personas no vean su poder y su autoridad. Es su misión, y por eso los salva. No es que Dios no se preocupe por su cuerpo, o por mi cuerpo, y por su cuerpo tiene cierto nivel de importancia, pero se va a enfermar tarde o temprano, se va a morir tarde o temprano, es parte de la vida. No importa quién sea, ¿verdad? No importa qué tan saludable sea, ¿verdad? Pablo escribe a Timoteo una carta grande, 6 libros, y le habla de toda doctrina, de lo que importa. Y ahí un versículo nomás le dice, oh, ten cuidado con tu estómago, ¿verdad? Toma un poquito más de vino por tu estómago. Eso no tanto lo que importa. Pablo, que Timoteo se sienta mal, es normal, parte de la vida. Más importante para el pastor y obispo de nuestras almas es el alma. Es cómo estamos delante del Señor, que si Dios está siendo glorificado. Hay otro ejemplo en Juan 9, donde hay un hombre que nace ciego desde nacimiento, ¿verdad? Y le preguntan a Jesucristo, recuerdan la historia, ¿verdad? ¿Quién fue el que pecó, él o sus padres, para que él estuviera ciego? Y Jesucristo dice, no es que pecó él ni ciego, esa no es la razón, el propósito, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él, Juan 9:3. Esto es algo divino, dice, para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Eso es lo que importa, es que yo esté mostrando mi poder y mi autoridad, para que todos sepan quién soy yo, que es Señor. Es todo lo que es. Por eso se escriben los evangelios, por eso escribe Juan, ¿verdad? Para que creáis que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios viviente, para que tengáis vida en su nombre. Es todo lo que importa. Conocer a Cristo. La conclusión de la historia, versículo 8, algo bueno y algo malo. Versículo 8 dice que la gente, al verlo, esta multitud grande, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Algo bueno y algo malo de la multitud. Lo bueno, pues que se maravillan, que están glorificando a Dios. Es importante, es muy importante. Ven lo que Cristo ha hecho, ven este poder demostrado, ven este sembrador, este salvador, que es el Señor, y están ahora glorificando a Dios, lo están alabando por lo que Dios ha hecho. Y eso, por supuesto, es bueno, el propósito de que Dios sea glorificado. Por eso hizo todos estos milagros, Mateo 8, 9, y va a continuar todavía más para su gloria. Lo malo es la conclusión a la que llegan, que no es completamente correcta la conclusión. Dice que ellos glorificaban a Dios porque había dado autoridad a los hombres. Sí dio autoridad, pero no a los hombres. Dio autoridad a un hombre. Y no solamente un hombre, es más que un hombre. Jesucristo es Dios. No todos lo captaron. Como en cada pasaje que hemos leído. Algunos lo pueden ver y algunos no lo pueden ver. Algunos tienen ojos para ver y oídos para oír, y algunos simplemente no los tienen. Están cegados y no pueden ver la luz del Evangelio. Sí dio potestad a Dios, pero no a todos los hombres, lo dio a un hombre, y ese es el punto que es importante, que solamente hay un hombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos, Jesucristo. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El hombre. Es hombre, pero el hombre es el único que tiene potestad. Su potestad es real, por supuesto, y ahí descansa nuestra seguridad esta mañana, hermanos. Ahí descansa nuestra salvación esta mañana, en que la autoridad de Jesucristo es real. Que miren su poder, su autoridad para salvar, para sanar, para todo lo que está haciendo aquí Jesucristo. Esa misma autoridad es con la que puede perdonar nuestros pecados. En esta mañana, hermanos, sabemos que tenemos perdón por la autoridad de Jesucristo. Por la autoridad que tiene, es el único. La salvación no es, obviamente, no es por obras. Paralítico no hizo nada más que ser un paralítico. Pero la declaración que Cristo ofrece, tus pecados te son perdonados, es lo que le da esa autoridad. Ese hombre podía irse y se fue a su casa confiado, ¿sabe? Yo soy perdonado. ¿Por qué? ¿Por qué puede irse confiado a su casa que le había sido perdonado? Porque Jesús lo dijo, porque él tiene autoridad, porque su palabra es confiable. Y ahí descansa, hermanos, en conclusión, nuestra salvación igualmente. Yo creo que el Señor me ha perdonado y nos perdona a cada uno de nosotros porque Cristo lo ha hecho. Su autoridad. Nada bueno hay en mí, cantamos, ¿verdad? Dice la Escritura, ¿verdad? Nada bueno hay en nosotros. No hay nada que podamos hacer. No es por obras, no hay nada. Por más que se esfuerce usted y yo, vamos a caer siempre muy cortos, ¿verdad? Pero Cristo lo ha hecho todo. Lo pagó completamente. Y su autoridad es mi autoridad. Que tengo salvación, tenemos salvación y nos regocijamos en Cristo Jesús. Damos gracias, Padre. Padre Santo, de nuevo, una vez más, Señor, a ti te damos la gloria, el honor. Gracias por tu palabra que hemos visto esta mañana, Señor. Gracias por Jesucristo, Señor, que es hermoso, es glorioso aprender de Él. Gracias por ese perfecto Salvador que es Él, porque ha hecho todo. Él fue el que sembró la palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Él fue el que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él es el que nos ha guardado hasta este día. Y Él, Señor, el que al momento aún está intercediendo en el cielo delante de tu presencia por nosotros, tu pueblo, y el que un día nos ha de recoger y llevar contigo en gloria por toda la eternidad. Ahí está nuestra confianza, Señor, ahí está nuestro gozo, nuestra paz, Señor, ahí descansamos día tras día en que Jesucristo lo ha hecho todo y lo está haciendo y aún lo ha de hacer un día perfectamente, totalmente, por toda la eternidad. Gracias por ese Salvador tan perfecto que nos convenía, que dio su vida y resucitó por nosotros. Todo el honor y toda la gloria a ti te damos en Cristo Jesús.